8:04 cuatro minutos y regresamos en el debate en hora 20. Estamos inicialmente con toda esta polémica sobre la entrevista en la que el expresidente Álvaro Uribe habla sobre el estado de opinión en Colombia. Estamos con Juanita Gubertos, Luis Felipe Henao, Iván Cancino, Carlos Medellín. Juanita, su opinión.
Bueno, Diana, en primer lugar yo quisiera dividir la conversación en dos partes, porque creo que por un lado está la declaración de Uribe, que dice que el estado de opinión está por encima del Estado de Derecho, sí, y por el otro lado esta propuesta de Ervin Hoyos y otras víctimas sobre el referendo. Sobre lo primero, que es lo que a mí me parece más grave de todo, el Estado de Derecho justamente existe para evitar esta idea de un estado de opinión, la idea de que las mayorías, interpretadas quién sabe por quién, porque es completamente desinstitucionalizado, pueden estar por encima de la ley. Es decir, está contrario, completamente en contra del principio de legalidad, de que cualquier autoridad pública debe estar ceñida a las leyes y debe estar ceñida a las decisiones de los jueces. Por eso el Estado de Derecho es la prevención de cualquier autoritarismo, y autoritarismos hay de derecha y los hay de izquierda. La única tabla de salvación frente a un gobierno autoritario, cualquiera que sea su ideología,
es el Estado
de Derecho. Es el Estado de Derecho, que no, justamente no está a la libre interpretación de un caudillo u otro, sino que hay unas reglas del juego bajo la cual todos nos regimos, que son interpretadas por unos jueces. A veces nos dan la razón a unos, a veces les dan la razón a otros, pero en ese juego jugamos. Hoy defender el estado de opinión es autoritario, es absolutamente populista y es totalmente contrario a nuestra Constitución. Cosa distinta es la posibilidad de tener un referendo. Un referendo es un mecanismo de participación ciudadana. No es una expresión del estado de opinión porque está ceñido a la Constitución, a las reglas básicas de la Constitución y a un control judicial. ¿Por qué creo que este referendo no solamente es un atentado al Estado de Derecho y al acuerdo de paz y que es políticamente inviable e inconstitucional? Primero, porque es un referendo que tendrá que recoger unas firmas, que dudo mucho que las logre recoger, pero digamos que lo logrará hacer. Pero segundo, tiene que pasar al Congreso de la República, Congreso que ya ha ratificado su compromiso pleno con la defensa del acuerdo de paz. Digamos que llegaran allá y pudieran materializar un apoyo del Congreso de la República, tiene que pasar por la Corte Constitucional, porque en un Estado de Derecho, que no
tiene,
es un Estado de opinión,
todo lo que el Estado de Derecho,
la Corte Constitucional verifica si el referendo sustituye pilares esenciales de la Constitución, y hay por lo menos dos en juego en este referendo. El primero, la separación de poderes, revocar a las Cortes y otorgarle el poder al presidente de que establezca un concurso, pero bajo las reglas que el presidente quiera, para nombrar a todos los magistrados, viola la separación de poderes y la independencia judicial, en mi opinión. Pero lo segundo... Pero es distinto, o sea, estás hablando de revocar todas las Cortes. O sea, yo sí creo que acá hay un, estás bajo un referendo
ahora
revocando,
si quieren,
todas
ahora
las
si quieren,
Cortes.
Pasamos a ese punto porque quiero escuchar a Henao, porque mi pregunta un poco es, digamos, uno creería y que el presidente, el expresidente Álvaro Uribe tiene clarísimo en qué consiste el Estado de Derecho. Entonces, me pregunto si lo que se está tratando es de crear un estado de opinión para promover unos cambios y redefinir el rumbo del país con esta propuesta.
A ver, yo lo que creo es que el Estado no es un reality, y el Estado de opinión es un reality. Lo decía Ortega y Gasset hace 100 años, cuando no existía reality, decía, va a haber un problema cuando se recurra a esos hombres masa, a esos hombres previamente vaciados de su propia historia, que son muy dóciles y manejables para llegar a propuestas que puedan vulnerar las libertades del Estado. Y el doctor Medellín sabrá además que un Estado lo que prima es la legalidad. Pero cuando uno mira estos realities y esta manipulación en algún momento de la opinión, decía Maxwell McCombs y Donald Lewis, que uno no puede crear en un estado de opinión. ¿Por qué? Porque el estado de opinión lo primero que hace es determinar temas que sean fácilmente vendibles con un mensaje eficientista. Segundo, lo que hace es un encuadramiento de acuerdo a intereses políticos y económicos, que eso no necesariamente representan los intereses de la nación. Y con eso uno puede llegar, Juanita, a algo muy grave, y es que una de las propuestas inconstitucionales de este referendo y del estado de opinión es que se proponga eliminar la Corte Constitucional.
De acuerdo.
Es muy importante decirle a nuestros oyentes por qué nacieron las Cortes Constitucionales. Las Cortes Constitucionales nacieron después de la Segunda Guerra Mundial porque había gente que estaba de acuerdo con el estado de opinión. Hitler, Mussolini, Franco, Castro, que estaban de acuerdo con eso. Entonces se crearon las Cortes Constitucionales con una con una misión que para algunos es inocua, pero para nosotros es el ADN de una democracia, y es defender las libertades, evitar la concentración de poder, y que esas personas que buscan enemigos públicos para canalizar el odio del votante, y para que ese odio del votante los lleve a tener el poder, pues tengan en esos pesos y contrapesos, pues la posibilidad de que eso no pase y esto no se vuelva en una dictadura. Entonces yo creo que no puede haber, cuando ahorita que estamos en la Copa América, si vamos a un tema, un estado de opinión versus un estado versus un estado de derecho, pues tiene que ganar por goleada, pero por mucha goleada, el estado de derecho.
Pero además añadiría un tema, Diana, volviendo a lo que decía Iván sobre el litigio estratégico. Las cortes constitucionales, justamente como dice Henao, son un poder contramayoritario. Es decir, una corte constitucional está diseñada para que una ley que logra la mayoría del Congreso, si viola elementos de la Constitución como derechos fundamentales, no como la separación de poderes, no sea viable. Para que exista el litigio estratégico, que yo discrepo, está lejos de ser una actitud electorera. El litigio estratégico es un mecanismo que han diseñado distintas organizaciones no gubernamentales alrededor del mundo y también corporaciones de juristas alrededor del mundo para demandar normas que son contrarias, en este caso, en el caso de Colombia, a la Constitución. ¿Por qué las tumba una Corte Constitucional, pero aunque no responda a la mayoría? Porque protegen derechos fundamentales.
El litigio estratégico es la propuesta de lo que el partido de gobierno quiere hacer.
Todo lo contrario. Es una parte del litigio estratégico. Y es válido, es que la Constitución se interpreta de una sola manera. No. Los mecanismos de participación popular no permiten también la modificación de
pero
la
ahora
Constitución.
Vamos allá. Yo me pregunto si al gobierno Duque le conviene que su partido salga a promover reformas bajo el paraguas del estado de opinión. ¿No le convendría más la promoción de esos cambios y de esas reformas bajo el paraguas del estado de derecho?
Lo que pasa es que yo creo que las dos cosas van a terminar ahí, porque Ervin Hoyo es una persona que ha tenido muchas salidas buenas, hay salidas en falso que ha tenido. Por ejemplo, establecer la pregunta que hablaba fuera de micrófono con Luis Felipe. Aquí se rasgan las vestiduras porque se quiere una corte única. Yo no soy partidario de una corte única, pero sí quisiera menos cortes. Y además quisiera no solo no eliminar la Corte Constitucional, sino que la Corte Constitucional fuera la de cierre, que estuviera por encima de todas las demás, como en muchos países donde las democracias son muy fuertes, que el Tribunal Constitucional es superior. ¿Qué es lo que yo veo con problema? Que hace mucho tiempo, con muchas excepciones, y que cada vez son menos esas excepciones, quien llega a magistrado de la Corte Constitucional, lo digo con todo respeto, cariño, pero con contundencia, no tiene los requisitos para ser magistrado de la Corte Constitucional. Para ser magistrado de la Corte Constitucional tiene que tener unos alcances como la hoja de vida de Carlos Gaviria, como le quieren.
Lo hacen,
no. Para mí no, Diana, para mí no, y es una opinión personal. Se lo pregunto a mis alumnos en clase. Dígame, hace 15 años uno les preguntaba en clase qué magistrado admiran, y llovían los nombres. Hoy uno les pregunta qué magistrado admiran y tienen muy pocos criterios de electividad, las hojas de vida, la experiencia, los libros, la cátedra universitaria, esa corte de Ciro Angarita, de Carlos Gaviria, es decir, de Alfredo Beltrán. Esa corte no la vamos a volver en mucho tiempo. Entonces también el problema no es de instituciones, sino de personas.
Tan absolutamente personal y claro, descalificadora.
Pero no es solo mía, Diana, es de mucha gente. Es de mucha gente.
Le pregunto si ¿Qué es lo que se persigue cuando uno plantea una sola corte en Colombia? ¿Qué solucionaría para Colombia el tener una sola corte? ¿Qué
no,
problemas de los actuales?
No veo ninguna solución en una sola corte, por el contrario, más congestión.
¿Y por qué en el momento en el que hay una polarización entre del gobierno con respecto al Congreso y a las cortes de alguna manera y a sus fallos, hay una propuesta como esta?
Sí, pero
¿Cómo la analizamos?
Sí, es que la propuesta del estado de opinión, que en palabras textuales del presidente Uribe y del ideólogo, que fue el primero, o ideólogo entre comillas, ¿no?, José Obdulio Gaviria, cuando la primera vez habló del estado de opinión, dijeron que era una manifestación superior del estado de derecho.
Exacto, es decir, por ahí es otra estamos forma, partiendo.
Sí, esa es otra, o sea, otro estado, otro modelo.
Otro modelo.
Listo. Uno puede proponer otro modelo de estado, Bueno, uno de la cátedra lo puede hacer, uno puede escribir un libro, un ensayo diciendo que hay que hacer otro Estado, aquí hay libertad de expresión, libertad de opinión. Pero usted hace una pregunta ahora importante. ¿Le conviene al gobierno? ¿Puede el gobierno hacerlo? ¿Que su partido lo esté promoviendo? ¿Puede, pregunto yo también, los senadores, dentro de la libertad que tienen de expresar sus ideas, hacer propuestas que van en contravía de la Constitución actual y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional?
Entonces, ¿no la podemos cambiar, Carlos Eduardo? No, toca
claro que sí. Si se va a cambiar el Estado de Derecho por otro Estado, llámelo como lo llamen, de opinión o como lo quieran llamar, un nivel superior al Estado de Derecho, pues eso significa hacer otra constitución. En 200 años hemos tenido 20 constituciones. Eso es como una constitución cada 10 años. Tenemos un arraigo muy fuerte constitucional en Colombia. Algunos critican que sean tantas constituciones en 200 años, pero lo que sí es cierto es que nosotros siempre hemos apelado a ese tema de construir unas normas superiores respecto de las cuales todos debemos sujetarnos y respetar. ¿Debe un senador como el senador Uribe, que es un funcionario público, o el presidente de la República, que es un funcionario público, hacer cualquier tipo de propuesta? Yo diría, no pueden. No es válido. Uno no puede, como un funcionario público, decir que mi propuesta es cambiar la Constitución. No lo puedo hacer como funcionario público, lo hará en otro escenario. Entonces, si la idea es hacer otra constitución, entonces que sigan las cosas como son. Eso se llama una constituyente, una asamblea nacional constituyente, el constituyente primario, para que diseñen otro país, pero en el que estamos actualmente no. Y termino diciendo esto. Yo sí creo que es obligación del gobierno y de los miembros del Congreso respetar las sentencias de la Corte Constitucional, nos gusten más o menos los magistrados, ese es otro tema. No es conveniente que porque uno no le guste una sentencia, descalificar a los magistrados. Es la institución la que ha creado esta jurisprudencia, que en relación
mal magistrado
con este
una
punto,
mala jurisprudencia, claro, ese es el problema.
Pero eso es otra historia.
Pues ojo, sí, pero hay que cambiarlas.
Para cambiar la Constitución, vía referendo, que es lo que yo entendí que está diciendo el presidente, el senador Uribe, hoy, a través de un referendo, impulsar lo que llaman el estado de opinión, que es un estado diferente al estado de derecho, no puede ser a través de un referendo, la
pero
Corte
no
lo ha dicho.
Estamos un poco confundiendo dos cosas, digamos, una cosa es el referendo que quieren promover para cambiar todo, y otra cosa es argumentar ya, digamos, desde la concepción, digámoslo, filosófica, por decirlo de alguna manera, que lo que justifica el expresidente para poder hablar de la necesidad de ese referendo es que en Colombia se está construyendo un estado de opinión que debe ser admitido como
pero
una...
No nos pueden embarcar en una discusión que cuesta mucho dinero, que hay que convocar a la registraduría, que hay que firmas a sabiendas de que la Corte Constitucional, no esta que está en este momento, sino la Corte desde el 2003 para acá, ha venido pronunciándose a través de lo que llaman el test de sustitución, y es examinar qué reformas constitucionales se pueden y qué reformas constitucionales no se pueden hacer. La última sentencia del test de sustitución es del 2017. Entonces, sí, yo creo que el gobierno y los miembros del Congreso tienen la obligación de examinar lo que la Corte Constitucional ha dicho, no solamente una vez, sino varias veces. Y en el marco de lo que han dicho los jueces, que es obligación, dentro de ese Estado de Derecho que no les gusta, a nosotros sí nos gusta, pero a muchos no les gusta, respetar las decisiones de los jueces.
Ahora, yo me pregunto si dentro de todo este debate es necesario realmente irnos hacia una sola corte, o es necesario más bien poner atención a lo que inicialmente ha dicho Margarita Cabello, la nueva ministra, lo que ha dicho Gloria Ortiz desde la Corte Constitucional, lo que ha dicho la misma Patricia Linares desde la JEP, y es la necesidad de unas reformas a la justicia, entre las cuales, por ejemplo, revisemos los magistrados vitalicios, o registremos estos periodos de 8 años.
Válido.
Y registremos, por ejemplo, cuántos magistrados postuló Uribe en su momento. Válido. Cuántos magistrados el presidente Santos, cuántos magistrados todos los presidentes. Digamos, si los problemas no están allí, y allí hay unas fórmulas de solución mucho más... legalistas, por decirlo de alguna manera, constitucionales, claro. Y no irnos a una discusión en la que nuestro propio sistema de gobierno democrático entre en contradicción con lo que se ha planteado como estado de opinión.
Dos temas. Yo creo que esto es como poner a un niño Chiquito jugar con candela al lado de una bomba de gasolina. O sea, esto es muy, muy, muy riesgoso. Y es muy riesgoso porque el doctor Medellín, que conoce tanto de las Cortes, sabe que acá canalizar el odio contra las Cortes de una forma fácil para manipular la opinión es una medida que puede llevar a canalizar mucho odio. Y lo que estamos canalizando ahí es un daño enorme a la institucionalidad. Es cuando uno se choca en el carro, daña el chasis, y volver a arreglar ese chasis es imposible. Por eso un carro con el chasis dañado es muy difícil. Eso le estamos haciendo a la democracia. Le estamos haciendo eso a la democracia porque mucha gente en sus casas están de acuerdo que exista pena de muerte, por ejemplo, para los violadores. Pero eso puede ser muy fácil de vender ante la opinión pública, pero en nuestra democracia el derecho a la vida está por encima de eso. Entonces el estado de opinión puede llevar una propuesta y puede ganar, pero cuando uno va y hace ese test que señala la Corte Constitucional en la sentencia del 2017, encontrará que no pasa el test de constitucionalidad. Entonces acá lo que yo veo es, primero, que el propio partido del gobierno se está tirando la agenda legislativa del presidente, porque lo va a volver a paralizar el próximo semestre y no va a ser una agenda legislativa importante. Dos, le estamos apostando a un proceso de polarización justo en este momento, porque vamos a tener elecciones en octubre de este año para mirar cómo se componen el poder territorial. Tres, que el país va a salir muy lesionado, porque la justicia, con críticas y todo, como dice Diana, nosotros no estamos de acuerdo con el cartel de la toga, no estamos de acuerdo que un proceso dure pues cinco años.
Lo que se reclama es una verdadera reforma judicial. Exacto. Usted la ha vivido mil veces. Mi pregunta, doctor Cancino, y para todos es realmente lo que necesitamos es apoyarnos en un sofisma, en un peligroso estado de opinión, diseñar, digamos, como vender esa idea para poder entrar a reformar, a plantear un referendo que termine por cambiar lo que no se ha podido cambiar hasta el momento por las vías constitucionales, de presentar unas objeciones al Congreso, de hacer unos cambios en la JEP, y entonces nos metemos en un mundo de referendo, pues, para crear una sola corte por esta vía.
Pues yo lo veo perfectamente válido desde que sea con argumentos y con temas legales. Carlos Eduardo, lástima no haber grabado las clases que nos dictaba en el Colegio de Filosofía y de Constitución, donde decía que la Constitución debía ser flexible y no rígida.
Ya le puso segundo apellido, claro. Además reveló la edad, pero bueno, pero segundo nombre. Sí.
No Pedro Medellín.
Sí, no Pedro Medellín.
Entonces, ¿cómo que no puedo como presidente o como senador proponer que cambie la Constitución? Pues claro que puedo.
No, claro, sí, pero es que mi pregunta es esa. Usted puede proponer lo que quiera. Pero mi pregunta es si lo puede proponer desde el estado de opinión.
Como la Corte Constitucional me ha dicho 10 veces, entonces yo no puedo tratar la 11 por la vía legislativa.
Mi pregunta es, usted puede proponer lo que sea.
Claro, por supuesto.
Y en la medida en que crea y lo argumente. Claro. Pero lo puede proponer desde el estado de opinión, es lo que yo le pregunto.
Claro, desde el estado de opinión lo puedo proponer y llevarlo a las vías legales. Yo lo que no puedo imponer es en una marcha, como si hace Petro, que no le gusta algo y pide que la gente vaya a la calle.
Porque yo le digo una cosa.
No puedo hacerlo.
Cuando uno habla del estado de opinión,
la gente
y
se
yo,
presente.
Cuando
sí.
pienso en el estado de opinión, pienso de manera positiva cuando hay un grupo ciudadano que apoya una gestión bien realizada, y entonces uno dice, esto es cuando el estado de opinión apoya la gestión de un gobernante y casi que obliga al gobernante a continuar por esa ruta, claro. O de alguna manera aplaude la gestión
pero
de un gobernante,
de
¿cierto?
O leyes.
Pero por la vía de que la gestión en sí misma crea un estado de opinión satisfactorio para el gobernante.
Pero se debe manifestar en leyes. El presidente no puede decir, la opinión me pide esto, entonces me lo invento. No, tiene que hacerlo a ley.
A ver, les voy a leer un párrafo a ver si qué opinión me dan sobre este párrafo de la columna de Gustavo Gómez. Peligroso espejismo vende el expresidente Uribe, un sofisticado populismo que exacerba pasiones sobre razones. El estado de opinión no está diseñado para entenderse del todo con la democracia. Es un eufemismo para permitir a una élite modificar las reglas supremas con diseños sobre medidas a sus necesidades e intereses. Ese es el punto, digamos, clave aquí. asegurándoles a los ciudadanos que han sido ellos los sastres.
Diana, yo me devuelvo de nuevo a la discusión que estábamos teniendo antes, porque es que defender un estado de opinión que está por encima de un estado de derecho es una invitación gravísima a que el día de mañana, así como Iván decía que le tiene pánico a Petro, el día de mañana cualquier gobernante hace lo que quiere en función del estado de opinión.
Es que el estado de derecha, es que el estado de opinión, el estado de opinión lo que genera es...
Cuando Uribe diga eso,
que vamos a pasar por encima de...
Es que lo dijo textual, Iván. Él lo dijo textual. Dijo, el estado de opinión es superior al estado de derecho.
Para decir que lo que el pueblo dice tiene que ser manifestado en leyes...
No, para decir que lo que él interpreta...
Que es superior.
No es superior, como dice Gustavo Gómez.
Nunca es positivista.
El estado de derecho, el estado de derecho es objetivo y el estado de opinión es subjetivo. Y las leyes le impone esos límites. O sea, le vuelvo y le pongo el ejemplo. Usted que es penalista y muy buen penalista. Si el estado de opinión está de acuerdo con la pena de muerte, pues el estado de derecho, que nosotros estamos en ese estado de derecho, no puede estar de acuerdo con la pena de muerte.
Claro,
así el 99.9% de la población
en eso
diga que está de acuerdo.
Una norma que diga que no hay estado de derecho sino un estado de opinión.
En eso estoy
o que eliminemos la
habrá que hacer
justicia.
Otra constitución. Entonces que digan las cosas como son y francamente y
también
que no confundan a la
Asamblea
Nacional
Constituyente,
pero no un
referendo. Y ahí es a donde voy ahora. Supongamos que esta polémica del estado de opinión, hay una reflexión al interior del partido de gobierno sobre la necesidad de revalidar como corresponde el estado de derecho y se establece la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, del referendo, del mecanismo constitucional que se quiera para hacer los cambios. ¿Se necesitan? ¿Se pueden hacer por una vía que no sea esa? ¿Y cuáles se necesitan? Y hablemos de la Corte Única.
Entonces, Diana, lo primero es que yo realmente creo
que... Abriendo la cabeza a pensar que si esa Corte Única soluciona los problemas que tenemos, analicémosla.
Yo creo que esta es una distracción, tanto la referencia al Estado de Derecho como este referendo. Creo que nos están llevando a una discusión respecto de las elecciones de octubre en vez de discutir lo importante, prioridades de crecimiento económico, de lucha contra el desempleo, no, de lucha contra la corrupción, una cantidad de debates que le importan a la ciudadanía, que nos están es devolviendo a esa polarización entre el sí y el no de 2016 y que no le resuelven en nada la preocupación al ciudadano a pie por su administración de justicia, que realmente lo que necesita es mayor capacidad de presencia de investigadores técnicos de policía judicial, de fiscales a nivel local. Es que nosotros leemos el país desde Bogotá, pero en la gran cantidad de municipios donde está creciendo el homicidio porque no ha llegado la capacidad del Estado a hacer presencia en municipios como aquellos en los cuales creció el conflicto armado y que hoy necesitan una estabilización, allí no hay fiscales, ni jueces, ni investigadores técnicos de policía judicial para poder realmente administrar justicia. Ese es el tipo de reforma a la justicia que yo creo que los ciudadanos necesitan, no este tipo de discusiones. Y brevemente sobre los contenidos de este referendo. Lo primero es que frente al acuerdo de paz, pues es claramente contrario a lo pactado en el acuerdo de paz. Uno podría tomar una decisión, si es que llega ya, que creo que es muy riesgoso, de irse contra los elementos esenciales que están en el acuerdo de paz. Me temo, como bien decía el doctor Medellín, que el camino no es el referendo, porque ya hoy la Constitución establece que de buena fe los tres gobiernos siguientes a la firma del acuerdo de paz tienen que cumplir con los elementos pactados en el acuerdo de paz.
La Constitución.
Y
así
por lo tanto,
la cambiaron para meter eso, nosotros también
pues
podemos cambiar.
Yo realmente
la Constitución.
Creo que por vía, que es lo que ha pasado ya con varios de los actos legislativos, que es constituyente derivado, han sido tumbados por la Corte Constitucional porque tumban elementos básicos de conexidad del acuerdo de paz. Y doy dos ejemplos concretos de este. Con este referendo se permitiría que agentes del Estado, independientemente de qué delitos hayan cometido, es decir, por esa vía, todos los delitos de corrupción, ya no solo delitos asociados al conflicto armado, sean juzgados por una sala especial de la Corte Suprema y tengan acceso a los beneficios de libertad y de penas alternativas, sin condición alguna, sin decir la verdad, sin contribuir a la reparación, independientemente incluso de si hubo repetición o si es un delito de corrupción. Es decir, eso es impunidad absoluta y es totalmente contrario a lo establecido en el acuerdo de paz, que se limita a unos delitos cometidos en el conflicto armado, que tiene un tratamiento penal especial condicionado. En el caso de la guerrilla, el referendo lo que establece, según el texto que se dio a conocer, es que la guerrilla iría a esta sala especial, es decir, deroga la JEP, con lo cual se acaba toda la seguridad jurídica del acuerdo de paz con base en el cual dejaron las armas 13.000 excombatientes de las FARC, con lo cual yo creo que el riesgo de reincidencia es gravísimo, o sea, personas que muy seguramente terminarían las disidencias desestabilizando aún más estos territorios, desafortunadamente, pero además, yendo en contra de un principio esencial, que es la irretroactividad de la ley penal, este referendo establece, ahí sí que contrario a cualquier elemento esencial de la Constitución, no, que todas estas normas serían retroactivas.
Eso sí no es
yo
cierto.
Creo que es gravísimo.
Primero, yo creo que si se acaba la JEP, no hay un tema de inseguridad jurídica, porque todos los parámetros y las leyes relativas las puede coger cualquier otro órgano de los ya existentes. Dicho eso, digo, no creo que una corte única resuelva el problema. Lo que sí creo es que tenemos que reducir todo lo que existe ahorita y tratar de mirarlo muy claramente. Yo, por ejemplo, lo he dicho y lo ratifico. Para mí la Corte Constitucional debería estar por encima de cualquier otra y ser un tribunal de cierre, porque es la que defiende la Constitución. Y una Corte que defiende la Constitución no puede estar a la misma altura jerárquica de una Corte o de dos Cortes que defienden un punto del ordenamiento jurídico muy importante, pero no definitorio, Consejo de Estado, Corte Suprema o Consejo de la Judicatura. Y además también es muy importante establecer, y en eso estoy 100% de acuerdo con Juanita, nosotros no podemos presentar más reformas a la justicia sobre si al fiscal lo investiga la comisión, sobre si al magistrado lo investiga. El país necesita reformas estructurales. Y aquí, por ejemplo, claro que ya se está legislando con el estado de opinión. A los congresistas, por ejemplo, hoy les dio pánico dar un debate sobre el tema de quitar ciertas cosas frente al estatuto anticorrupción. El estatuto anticorrupción se perdió, pero uno ve todos los días en redes, no es que 11 millones de personas dijimos que sí, no es eso de ejercer el estado de opinión, pero cuando lo ejerce el partido de gobierno, ahí sí es absolutamente reprochable.
Vamos a hacer una pausa porque llegó Juliana y al regresar un tema mucho más inestable que este.